Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Muy buenas de nuevo, 12 y 7 minutos de la mañana y vamos a salir, vamos a contarles otras cosas que están pasando. Por ejemplo, a esta hora se presenta la Gaes Pilgrim Race, es una experiencia que pasa por recorrer en bici 600 kilómetros, es el Camino de Santiago, bueno, una parte del Camino de Santiago. La aventura pasa por varias comunidades autónomas, entre ellas Madrid, y el equipo femenino está formado por 50 mujeres. Con este equipo se quiere dar visibilidad a la mujer en el mundo de la mountain bike, aunque en total hay 180 participantes. Empieza en el 1 de julio y Gloria, también nuestra mujer más movida del equipo, se ha ido a conocerlos, a conocerlas también. Gloria, ¿estás ya enterándote?
Conociendo así ya todos los detalles de esta gran experiencia de recorrer el Camino de Santiago en bicicleta, pasando, decíamos, por tres comunidades autónomas, entre ellas la de Madrid. Casi vamos a dar ya el pistoletazo de salida porque quedan pocos días y hoy nos querían presentar todos los detalles. Estamos con Raúl Respaldiza, director general de Certios, que es la empresa organizadora, como decíamos, con muchos aventureros que se van a unir por segundo año a lo que habéis preparado para llegar hasta el Camino de Santiago, pero por caminos no tan habituales, ¿no?
Sí, efectivamente. Como te decía un poco antes, fuera de micrófono, ¿no? Pues esta es una prueba que surge de combinar dos ingredientes que nos parecen únicos, que son, por un lado, la creciente afición por la bicicleta de montaña y, por otro lado, pues ese ADN único e incomparable del Camino de Santiago, ¿no? Pues de esa aspiración surgió hace dos años el poder organizar una prueba pues que diera cabida a ese deseo, a ese reto, ¿no? De muchas personas de recorrer el Camino de Santiago en bicicleta, pero también con un cierto carácter, bueno, pues de competición, digamos, entre comillas, y sobre todo de compañerismo, de convivencia, en campamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esa es un poco la esencia de esta prueba.
Y habéis reunido a 180 participantes, serán en total 600 kilómetros en bicicleta, 7 etapas, 3 comunidades autónomas, Madrid, Castilla y León, Galicia. Y lo importante, ¿no? Todo lo que se va a sumar en experiencia, naturaleza, deporte, historias de superación, que me decías, de esos participantes.
Sí, sin duda. Aquí el verdadero éxito es el camino, no es el crono, que estará presente pues fundamentalmente en las cuatro primeras etapas, pero que no es ninguna obsesión para nadie. Todos nuestros participantes, la mayoría de nuestros participantes, lo que están buscando pues ese reto personal, esa experiencia, esa vivencia pues que aporta la bicicleta y el Camino de Santiago. Y efectivamente, pues la verdad es que dentro de nuestro pelotón hay 180 historias, porque cada persona lleva su historia, pero bueno, hay algunas especialmente conmovedoras, ¿no? Por lo que llevan de espíritu de lucha, de superación, de sacrificio, que yo creo que van a ser un ejemplo y un aprendizaje para todos los que vamos a tener el privilegio de poder acompañarles, ¿no?
Enseguida vamos a conocer a algunos de los protagonistas, pero ¿tú me puedes avanzar algunas de esas historias emotivas?
Bueno, son historias sobre todo de algunos padres, ¿no? Que han pasado también pues por experiencias con sus hijos difíciles, ¿no? De enfermedades y que han salido adelante y que han encontrado pues en la bicicleta también pues una manera, ¿no? De dar una mayor notoriedad y comunicación a su lucha, ¿no? y a esos objetivos tan bonitos que llevan, ¿no? En este sentido, pues también yo quiero destacar el papel de nuestro patrocinador principal, que es Gaes, que trasciende lo que es una marca para ser un aliado increíble, ¿no? Y esas becas Persigue tus sueños, ¿no? que llevan ya unos años lanzando en el mundo del deporte y a través de las cuales pues ellos están acogiendo muchas de estas iniciativas solidarias y bueno, y que tienen la Gaes Pilgrim Race pues su acomodo también, ¿no?
Muchísimas gracias, Raúl. Y tengo por aquí una de las protagonistas, a la líder del equipo femenino, porque decíamos, quizás la gente desconozca, ¿no?, que la mujer se está acercando mucho a ese mundo también de la mountain bike. No son la mayoría en este recorrido, porque serán 50 las participantes. Conchita Gasó, que eres presidenta además del Comité de Igualdad de GAES, ¿cuándo te subiste tú por primera vez a una bicicleta y decidiste afrontar una aventura, ¿no?
Bueno, en GAES llevamos muchos años vinculados en el mundo del deporte, porque tenemos muchos valores que nos unen, ¿no? Como es el trabajo en equipo, el sacrificio, el esfuerzo, el compromiso, y desde, como te digo, hace años, pues patrocinamos a carreras y además pues conseguimos hacer un equipo que es el Team GAES Vallorbea, en donde participan empleados y amigos de la compañía. Entonces, bueno, yo en un principio simplemente acompañaba, porque disfrutaba mucho en estas carreras. Pero bueno, por problemas de que no podía hacer deportes de correr y pádel, que me dedicaba con frecuencia, pues hace 2 años, cuando yo tenía 56 años, pues dije, voy a descubrir el mundo de la bicicleta y me lancé a lo grande, porque me fui a la Titan Desert. Vi que esta primera experiencia me había encantado, aunque había logrado hacer poco, y entonces o me rendía o luchaba por conseguir hacer algo más, ¿no? Entonces, pues bueno, desde aquí me gustaría aconsejar que quien quiera hacer deporte que lo haga, pero que tenga en cuenta que es muy importante el entreno y sobre todo la alimentación. Y si luchas con estos dos factores importantes, pues da igual la edad que tengas. Yo ahora tengo 58, llevo 2 años en bicicleta y he conseguido pues ir a la Titan Tropic by GAES en Cuba, la épica GAES Atacama en Chile, ahora acabamos de llegar de la Titan Desert en Marruecos y ahora por segundo año pues la GAES Pilgrim Race Madrid-Santiago. Es una manera de disfrutar el deporte, de un deporte que me gusta y que cuido mi alimentación y entreno mucho, porque no es tan fácil, es duro.
Conchita, ¿y quién te acompaña en este equipo? Porque creo que aquí tenéis parte de vuestra representación, ¿no?
Pues mira, la verdad es que es un lujo, muchísima gente que nos acompaña, con retos personales pues muy diversos, ¿no? Y entre ellos tengo a una persona que conocí hace un par de años, es una persona a la cual admiro mucho, es una gran luchadora, amante de retos, ella es el CEO y propietaria de su propia empresa, que es Gordon Sin, es una gran comunicadora y seguro que muchos de los que estáis escuchando la conoceréis, ella es Mercé San Juan.
Mercé, cuéntanos cómo afrontas tú esta aventura.
Yo afronto esta aventura con muchísima ilusión porque vamos a estar un equipo de 50 chicas, que es algo que, bueno, no se suele ver, ¿no?, en este tipo de carreras. Faltan muchas mujeres, que muchas de ellas entrenan y hacen deporte, pero no se atreven a hacer una prueba. Yo creo que el hecho de que GAES haya tenido esta iniciativa tan bonita de reunir a 50 chicas para que pierdan sus miedos, se afronten una carrera de este estilo, pues es una gran ayuda para que el deporte femenino, sobre todo el ciclismo femenino, pues tire para adelante y que muchas de estas mujeres se quiten esos miedos y puedan avanzar, ¿no?, en esto.
Nos decía Conchita que mucha gente te conoce porque tienes muchos seguidores en las redes sociales y has también protagonizado grandes retos, ¿no?
Sí, la verdad es que esto de que tenga muchos seguidores en redes sociales no es algo planeado. Con mi hermano somos, desde que murió nuestra madre, de golpe, de repente, en un mes y medio, nos dimos cuenta de que ella se quedó con una lista de muchísimas cosas por hacer. Y nosotros decidimos que nosotros íbamos a vivir todas esas experiencias por ella y por nosotros mismos, que la vida está para vivirla. Y a partir de ahí empezamos a hacer retos de ultradistancia y cosas que nos llenaban un montón. Eso llevó a que nosotros lo empezamos a explicar y a comunicar y que la gente nos empezó a seguir por la manera que lo contábamos, porque les animábamos a levantarse del sofá. Y para esto nosotros, bueno, es un lujo, es el mejor de los agradecimientos que podemos tener a lo que hacemos, ¿no? Que la gente se decida.
Mercé, pues muchísimas gracias por avanzarnos parte de ese contenido, también a ti, Conchita, a Raúl, y os vamos a seguir muy de cerca. Vamos a estar muy pendientes de lo que pasa a partir del 1 de julio, como decíamos, porque esta carrera además arranca en la Comunidad de Madrid, finalizará el día 7 de julio, por supuesto, en Santiago de Compostela, frente a esa plaza del Obradoiro.
Claro que sí, Gloria, muchísimas gracias por contarnos esas historias que pueden seguramente animar, igual que ya se animaron en su día, a mucha gente a hacer deporte, a practicar el ciclismo.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y cualquier otro vecino o vecina que...
Pero, patate, somos un barrio de Madrid. Madrid 28022. Pagamos los impuestos como pagan todos los municipios de Madrid.
Sí, doña, soy Esther. Mira, el otro día ya se lo has dicho tú que estábamos...
No, es un infierno. Porque es que aquí ni hay orden, ni hay ley, ni hay inspecciones, ni hay nada. Aquí lo que hay nada más que traición.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
¡A que sí, a que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com. Recuerda, se lo prometiste.
Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas...
Para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante, sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesan y Viajes El Corte Inglés, disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Bueno, pues cuando son las 12 y 19 minutos de la mañana vamos a conectar con nuestro compañero Miguel Ángel Moncholi para que nos cuente qué dio de sí la 29ª corrida de la Feria de San Isidro. Moncholi, buenos días.
Buenos días, Begoña. Dio de sí mucho porque nadie se aburrió. Ocurrió un poco similar a lo del día anterior. Salió la casta en el toro y el toro, que pone en peligro a los que de luces están en el ruedo, supone que tú estés en tensión mirando a ver qué ocurre. Dios mío, qué peligro, qué pasa. Dos casos muy concretos, el de Fernando Robleño, el toro que con la pata le hace como la zancadilla, se cae, se tiene que hacer el autoquite y de repente se levanta otra vez y sigue toreando. En ese, Fernando Robleño recibió ovación con saludos. En el otro, probón con peligro por los dos, escuchó silencio. Rafaelillo no tuvo su tarde, tampoco tuvo toros, porque como decimos, el uno, mirón, rebañando, que no pasaba más allá de donde le ponía la muleta, bueno, pues quedó en silencio. Y en el caso del cuarto, también con peligro sordo, que es el peor de los peligros, porque no se transmite y en consecuencia el público en general no lo percibe. Hay que ser muy aficionado para darse cuenta del peligro que lleva ese toro. Silencio igualmente. Y el colombiano Luis Bolívar escuchó silencio en el primero, un toro complicado y que no transmitía, es cierto, pero no menos cierto, en el sexto recibió ovación con saludos, porque aun teniendo dificultades, aun teniendo complicaciones, el colombiano Luis Bolívar, como digo, estuvo francamente bien, con mucho mérito, sobre todo con la mano izquierda. Y a partir de ahí, el reconocimiento a todos ellos, porque los silencios lo fueron por con el resto respeto que se merece quien se pone delante de una corrida correosa, dura, complicada y exigente como fue la de José Escolar, nuestro paisano de Fuenlabrada. Para esta tarde probablemente se ponga el cartel de No hay billetes, es la corrida de la beneficencia, paréntesis por tanto en la feria de San Isidro, y se anuncian los toros de Alcurrucen, todos ellos han pasado el reconocimiento, los acabo de poder ver y están bien presentados, son Núñez, pero están bien presentados. La terna responde a los nombres de Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira y Ginés Marín. Por tanto, que Dios reparta suerte y que se pueda vivir una buena tarde de toros.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Bueno, no
mañana
te quejarás,
nos cuentas.
Rapidito, ¿eh?
No, no, vamos, ha sido conciso, concreto, no te has dejado nada. A ver si mañana la beneficencia, no, la de beneficencia nos la cuentas así también. Gracias.
Bueno, venga, hasta mañana.
Hasta
adiós,
mañana,
adiós,
Miguel
adiós,
Ángel.
¿Quieres saber cómo manejar tus sentimientos con fluidez? ¿Quieres aprender a gestionar tus recursos personales y profesionales? No te pierdas cada miércoles los consejos de María Jesús Álava en Buenos Días Madrid.
Pues no, no se los pierdan, sobre todo si van al trabajo a veces pues sin muchas ganas, no porque no les guste lo que hacen, sino porque tienen un jefe de esos que no, bueno, pues que no son fáciles, un jefe que muchas veces puede ser incluso incompetente. Esa situación, María Jesús Álava Reyes, se da con frecuencia, a vosotros os llegan, a los profesionales, a la consulta, os llega gente que tiene auténticos problemas para ir a trabajar, pues porque tienen superiores que no son las personas adecuadas, quizá.
Efectivamente. Tú fíjate que es una de las cosas que más vemos, ¿no? Es decir, si muchos jefes fueran conscientes de ese poder que tienen sobre la gente que está a su cargo, de cómo le pueden fastidiar la vida a uno, quizás se lo pensarían dos veces. Pero es verdad que hay una realidad, y es que, hombre, la mayoría nos gustaría que los jefes pensamos que deberían de tener una serie, digamos, de cualidades y competencias para ejercer su jefatura, pero la realidad que nos encontramos, especialmente en España, y lo tenemos que decir, es que tenemos jefes muy poco profesionales, que carecen de esas competencias que el puesto demandaría.
Y aparte, bueno, por una parte, porque la gente se siente infravalorada, ¿no?
Sí.
En su trabajo, uh-huh. Que eso te crea también cierta ansiedad. Y luego, pues, no sé, es que yo no sé por qué. ¿Por qué se selecciona tan mal a muchos jefes?
Tú fíjate, una de las cosas, normalmente se hace muchas veces por promoción interna, ¿no? Vamos a distinguir promoción interna de selección externa. Cuando se hace por promoción interna, se comete un error que se utiliza con mucha frecuencia, que es ascender a un buen profesional, en un buen técnico que hemos tenido en ese momento y que hacía bien su trabajo, y pasarlo a una categoría superior. Bien, este hecho se ha visto que es un método de selección tremendo, es decir, muy, muy erróneo, y sin embargo se sigue cometiendo, porque las competencias que necesitas son muy diferentes. Normalmente lo que consigues es pierdes un buen técnico y ganas un mal jefe en ese punto. Es decir, tú no le tienes que valorar por lo que hace ahora, sino por lo que tiene que hacer en el futuro, que va a tener una serie de personas a su cargo y que las habilidades son muy diferentes. Y cuando se hace selección externa, a veces la selección de los jefes y tal la hacen personas quizá no con la formación debida. ¿En qué sentido? Es decir, yo no digo que siempre tengan que ser psicólogos, vale, pero sí con un entrenamiento por lo menos que les permita diferenciar esas personas que te vienen, a entrevistas. Nosotros hacemos mucha selección, Begoña, te vienen entrenados desde el principio. Bueno, pues tienes que coger y ser capaz de mirar qué hay por debajo, ¿no?, de ese entrenamiento que tienen. Y a veces se les pasan pruebas que, con todos mis respetos, de verdad que es que no tienen ningún tipo de validez científica para nada. Aparte que te digo que pueden estar entrenados. Lo mejor es ponerles en situaciones donde se vea claramente cómo esas personas reaccionan, y para eso les tienes que hacer entrevistas de selección. A veces son un poquito difíciles. Bueno, no quería yo emplear ese término, pero desde luego es mucho más acertado.
Oye, y de todas maneras, dices tú, bueno, pues se pone una persona que ha hecho muy bien su trabajo, probablemente, sí, y le ponen de jefe, que ya necesita otras competencias que no tiene y lo hace mal. Bueno, sí, pues si ya nos estamos dando cuenta de que lo hace mal, ¿por qué no reculan las empresas? ¿Por qué no reaccionan?
Esto es una cosa tremenda, tremenda, de verdad, porque la gente y las empresas que son seguras no les tendría que costar reconocer un poco sus errores, ¿no? Pues no, es como que persisten, ¿no? A ver, ¿por qué suele suceder? Esto les pasa normalmente a las empresas que han sido poco previsoras, es decir, que no han preparado, tienen una auténtica estrategia en el que en cada puesto hayan ido de alguna forma previendo un posible sustituto, ¿no? Una persona que pueda subir adelante. Como no lo tienen, tienen, pues intentan improvisar, terminan fracasando, no quieren reconocer el fracaso y al final el sistema está tan poco profesionalizado que todos aguantamos o arrastramos las consecuencias, pero especialmente la gente que está a su cargo. Siempre digo que este error no solamente afecta a las cuentas de resultados de las empresas, que de verdad llega un momento que lo hacen, pero sobre todo repercute muy negativamente en las situaciones que tienen que provocar los trabajadores que están a su cargo. Fíjate, una cosa muy sencilla. La mayoría tenemos claro que, por ejemplo, todas las personas que nos dedicamos a la salud, a la educación, tendríamos que tener una serie de evaluaciones periódicas que nos dijeran, oye, pues efectivamente esta persona está en perfectas condiciones, no va a hacer daño a nadie. Vale, ¿y por qué pensamos que, por ejemplo, un jefe pues del sector industrial, del que sea, que tiene trabajadores a su cargo, no necesitaría la misma evaluación? Es decir, porque la realidad al final es que si no posee esas habilidades directivas, va a ser un lastre para su empresa, pero va a ser una losa para los trabajadores. Aquí siempre decimos que las organizaciones tienen la obligación de profesionalizar la selección y la evaluación de sus responsables, de sus directivos, pero también es verdad que los trabajadores tenemos la necesidad de adquirir recursos o habilidades que te permitan, oye, salir ilesos de esos malos jefes que alguno tendrás en tu vida.
Vale, bueno, primero, tú puedes intentar hacer esa evaluación a tu jefe.
Sí. Sí, tú fíjate, tiene que ser algo como un poquito ahí como personal, entre comillas. No es que yo le vaya a hacer un examen y a partir de ahí vaya a decir, este va a seguir o no, efectivamente. Pero sí que lo que voy a hacer es intentar ver exactamente, oye, ¿cómo es de verdad esta persona al margen de las emociones que yo tengo? Y a partir de ahí veo cómo puedo hacerlo. Te le diría un poquito a nuestros oyentes que cojan papel y boli o el iPad o el móvil y básicamente, sí que vamos ahí un poquito rápidos, pero que básicamente se planteen una serie de preguntas que les van a situar muy bien. Primero, ¿cómo es mi jefe actual? Y aquí lo que tenemos que hacer es pensar, a ver, ¿es una persona agradable o huraña? ¿Es ecuánime? ¿Actúa con parcialidad? ¿Tiene mucha o poca visión de trabajo? ¿Es resolutivo? ¿Es inseguro? ¿Es hábil? ¿Es torpe en la forma de actuar? ¿Favorece o dificulta el trabajo en equipo? ¿Motiva o desmotiva a las personas que están a su alrededor? Bien, ¿cómo es mi jefe? Y a partir de ahí lo que cojo es que digo, vale, ¿qué es lo que más valoro de él? Y lo escribes, intentando hacer una reflexión. Y seguidamente dices, ¿y qué es lo que menos me gusta? Pero aquí tenemos que ser muy objetivos, es decir, tenemos que separar los sentimientos de las percepciones, tenemos que poner hechos. No me gusta cuando actúa de esta manera. A continuación decimos, ¿cuáles son mis principales quejas? Bien, inmediatamente, ¿qué espera él de mí? Y aquí tenemos que ver un poco lo que sabemos que nos ha dicho, que espera, o lo que intuimos que pueden ser sus expectativas, ¿no? Inmediatamente es, oye, ¿y qué me gustaría que cambiasen su forma de dirigir? Especificando muy bien lo que se refiere al trabajo y lo que se refiere a su relación con nosotros. Bien, luego diremos, oye, ¿en qué momentos lo paso peor en mi relación con mi jefe? Mi jefe o mi jefa, por supuesto. Bien, y en esos momentos que lo paso tan mal, ¿qué pensamientos vienen a mi mente? Luego veremos cómo nos perturban y cómo los cambiamos. Bien, a continuación, ¿qué alternativas tengo? Es decir, ¿qué es lo primero que me voy a proponer cambiar para sentirme mejor en mi trabajo? ¿Y qué podría hacer yo? ¿Qué podría hacer yo para que esos cambios se materializasen? ¿Qué podría hacer? Que no quiere decir que hasta ahora mismo no lo esté haciendo. Y esta es una pregunta crucial al final. ¿Qué es lo que en ningún caso estoy dispuesto a hacer? Este es un tema clave. Es decir, una vez que escribes las respuestas, ves muy bien, te ayudan esas reflexiones a profundizar, a analizar un poco cosas que te habían pasado desapercibidas para la fecha, hasta la fecha, y a ver un poco cómo puedes actuar, qué recursos puedes emplear.
De todas maneras, es que me han despistado
los sonidos de horario, sí.
Aunque tú sepas eso y muchas veces, siendo prácticos y siendo, bueno, pues poniéndonos en la realidad, sí, que aunque tú veas que tu jefe a lo mejor o tu intermedio es una persona, pues que pues eso, que todas las características que dices tú que tiene que tener un jefe, que son las lógicas, ¿no? Pues potenciar las capacidades de cada trabajador, ser una persona que saque de ti lo mejor y no lo peor, sí, pues hay veces que no, pero ¿qué hace? ¿Qué haces tú con esa información aunque llegues a esa conclusión?
Efectivamente. A partir de ahí lo que tenemos que tener claro es, bueno, ¿qué puedo hacer para que mi felicidad o mi bienestar no dependa de esta persona, ¿no? Bueno, tenemos tenemos posibilidades, Begoña, de ponernos a salvo de un mal jefe, y ahí la psicología desde luego nos da muchos recursos. No lo podemos hacer sin trabajar un poquito. Ya sé que la gente dirá, jo, esta siempre nos pone deberes, ¿no? Pero es que es imposible, es decir, por imposición de manos no lo solucionamos. Pero decíamos que si queremos ser objetivos, si queremos ver cosas que hasta ahora no analizábamos, queremos ver cómo los puntos débiles y cómo nosotros podemos aprovecharnos, entre comillas, de ellos, tenemos que hacer un registro. Decíamos que cuando nos sintiéramos mal con nuestro jefe, teníamos que apuntar, y apuntar literalmente en ese momento.
¿Pero con fechas y todo eso?
Sí, sí. Con fechas, porque además esto incluso nos va a venir bien. Imagínate que llega un momento, hay gente que dice, bueno, que esto que estoy sufriendo de verdad es un auténtico acoso. Bueno, pues cuanto más lo tengas documentado, mejor. Uh-huh. Pero para ti mismo, ¿eh? Para tu situación, para decir cómo salgo adelante. ¿Qué haces? Hoy, a las 12:30 de la mañana del día tantos de junio, me estoy sintiendo fatal. Apuntas y ahí llora. Y en la situación lo que apuntas simplemente es, ¿dónde estoy en este momento? ¿Con quién y qué hago? Estoy con mi jefe en su despacho viendo un informe. Bien. ¿Cuál es la conducta que hace tu jefe en ese momento, literalmente? Me chilla y me dice, parece mentira que seas tan desastre, lo que haga o lo que diga. Bien, ¿qué es lo que yo respondo, o si hay otras personas que están alrededor, literalmente? Y a continuación, y esto es crucial, Begoña, es, en esos momentos que está pasando esto, ¿qué es lo que yo estoy pensando en esos momentos? Bien, ¿por qué? Porque a partir de ahí, cuando hago esto durante una semana, veo cosas que no me daba cuenta que hacía mi jefe, cosas que yo hago que puedo hacer de otra manera, cosas que hacen otros compañeros de trabajo que me perjudican o me ayudan, y también les puedo decir un poquito cómo puedo hacer. Y sobre todo lo que puedo hacer es, en esos momentos, cómo dejar de estar mal. Un ejemplo y un recurso que utilizaremos mucho. Es decir, decíamos, cada vez que estoy mal voy a apuntar qué estoy pensando en la situación con el jefe. Bien. Bueno, pues a continuación, Begoña, vamos a poner un pensamiento alternativo. Es decir, un pensamiento que sea más positivo y que nos ayude a sentirnos mejor. Ejemplo claro, vamos a ver. Imagínate, he buscado algo que constantemente me dicen en consulta. Frase típica. Mi jefe no me valora y me trata con desprecio. Vale. ¿Por qué lo puedo cambiar? Bueno, yo lo puedo cambiar por otro pensamiento que es, yo sé que el trabajo está bien hecho y que si este no es capaz de reconocerlo, será porque se siente inseguro conmigo, porque tiene miedo de que coja mucho protagonismo o porque es así de cretino. Pero yo sé que lo he hecho bien y eso es lo importante, así que me voy a sentir estupendamente por ello. Esto es crucial. Es decir, hay jefes de verdad que van a machacar a la gente. Bien, pero el que lo consigan depende de ti. Es decir, tú te puedes sentir mejor o peor valorado por tu jefe, pero no le puedes dar el poder de provocar un poquito esa especie de desaliento, ¿no? Y yo aquí, fíjate, creo que les tenemos que decir a nuestros oyentes que, oye, que si se sienten mal en el trabajo con su jefe, que es verdad que hay muchos pues que no son maravillosos, bueno, que una vez que ya haya escrito esto y lo haya analizado, de verdad que va a descubrir cómo transformar un poquito sus pensamientos. Es más, va a ver la cara de asombro que pone su jefe cuando de repente ve que antes lo pasábamos mal y claro, nos quedábamos bastante tranquilos. No hay nada para un jefe que sea puñetero. No hay nada peor que ver que no está causando ningún disgusto, ningún mal en la otra persona. De verdad que te empieza a dejar bastante tranquila. Pero a los que actualmente ejerzan como jefes sí que les diría, porque hay mucha gente que te viene en el otro sentido, ¿eh? Son jefes que te vienen muy agobiados y que te dicen, de verdad, no puedo con esta responsabilidad. Bueno, siempre lo que les decimos es, oye, a ver, para ser jefe te tendrías que plantear, ¿tengo realmente las competencias que necesito? ¿Cómo las tengo que trabajar? Y en cualquier caso, y esta es una reflexión muy personal, Begoña, siempre les digo un poco a los jefes actuales que un jefe debe actuar con la objetividad de un juez y con la generosidad de un líder. Ahí verán clarísimamente si lo están haciendo bien o no. Pero malos jefes, o los hemos tenido, los vamos a tener. Así que lo que tenemos que tener es recursos para afrontarlo y aprender, no hundirnos por ello.
Me ha gustado mucho lo que has contado. A ver si somos capaces, bueno, sean, yo la verdad que estoy encantada con los míos. ¿Eh? No tengo
bien, bien, bien.
Pero es verdad que también he pasado por esa situación.
Claro.
Y bueno, yo creo que todos en algún momento hemos pasado por jefes así, jefes incompetentes.
Sin
y
duda.
Está bien tener ese arma para intentar revertir la situación. O por lo menos eso, si no puedes quitar al jefe, que no te afecte tanto.
Que no te afecte, que no te condicione la vida.
Gracias, María Jesús.
Nos seguimos escuchando.
Hombre, claro.
Y en los podcasts.
Bueno.
Y seguimos atendiendo a las sugerencias de nuestros oyentes.
Si tienen alguna, que nos la hagan llegar directamente o a ti también a través
Perfecto.
De Twitter.
Venga, un
hasta
abrazo.
Luego, gracias.
Hasta la semana que viene.
Onda Madrid.
¿Y tú qué pones en tus platos?
Más sal, cóstate nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate nada más.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y ya, tío, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesan y Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y 39 minutos de la mañana. Está ya aquí Sergio Martín Romo. ¿Qué nos traes
muy
hoy,
buenas.
Sergio? ¿Qué suena esto?
Mira, el sonido de una guitarra en un disco en el que podemos escuchar 11 voces. Hay 12 temas, pero Dani de Morón, que es el que está aquí tocando, el que nos viene a ver, el alma mater de este trabajo, lo ha llamado 21. No sé si es porque hay mucho alma puesto, y es lo que pesa el alma. No lo sé, ahora se lo preguntamos.
No lo sabes de verdad, porque le pregunté esta mañana a Sergio, ¿por qué 21? Y dije, ni idea.
Yo no sé si era el peso del alma. Lo que yo sí he notado es que hay mucho cariño puesto en este trabajo, en el que podemos decir que Dani de Morón es el Julen Lopetegui del flamenco, porque ha creado su selección más representativa para que a la gente que le gusta esta música le llegue con mucho sentimiento y también despierte el interés de toda la gente a lo mejor que se está acercando al flamenco. Una verdadera antología, un trabajo que yo iba a definir en dos palabras y no iba a decir el impresionante, sino qué bonito. Dani de Morón, muy buenas.
Muy buenas, Sergio.
Qué bonito.
Muchas gracias, muchas gracias. Ese bonito... Mucha gente le molesta que digan que qué bonitas son las cosas cuando uno se empeña en tener profundidad, pero yo con la pasión que lo dice me lo tomo como un gran elogio, porque a mí es una palabra que me encanta. Cuando algo es bonito es que te produce sensaciones agradables y eso es...
Explícale lo del 21 y a mí también, porque no sabemos todavía. Y debe ser de las pocas cosas que no sepa, Sergio.
Yo creo que he venido a liaros más, ¿eh? Con el
21. Venga, vamos a jugar.
Sí, porque no es una... No explica como otros títulos de, por ejemplo, los dos trabajos anteriores que sí, uno se llamaba Cambio de Sentido, otro El Sonido de Mi Libertad, sí, contaba ahí, lo desarrollaba, una explicación, y podía entenderse lo que quería contar, lo que el sentimiento que tenía en ese momento cuando lo compuse, más o menos. Pero este no, este simplemente es un número que yo, más allá de supersticiones, porque no lo soy en absoluto, soy un poco maniático, como creo que todos, ¿no? Todos, y los que trabajamos con el público más todavía, pues, bueno, quería que estuviera el número 21 presente, porque es un número que alrededor de él se producen muchas coincidencias. La gente que me rodea, aunque sea dos días, ya sabe que eso pasa. Pasan muchas cosas y todas bonitas. Nunca pasa nada feo alrededor del 21, ¿no? Sí está claro que, como estoy diciendo, siempre pasan muchas coincidencias, y alrededor del disco pues hay mucha coincidencia también con ese número, ¿no? Lógicamente todos los cantores pasarán a la historia como grandes figuras del siglo XXI, porque ya lo son.
Voces del siglo XXI.
Pero no son, vale. O sea, son como casualidades alrededor del número, no son el disco no es una consecuencia del número, digamos, ¿no? Uh-huh. Más que nada que yo que hubiera querido siempre que un disco mío se hubiera llamado así, y este, por lo que tiene de especial y por la cantidad de compañeros y ídolos que tengo en él, que están conmigo, pues quería que estuviera. O sea, es que os he liado más todavía.
En clase tú no eras el número 21 en la lista de clase.
Nunca lo fui, sí, porque soy López, la L estaba siempre en torno al 19, al 20, pero nunca...
Yo soy Martín Romo, por eso yo siempre he estado por 20, 21 de clase, por eso te lo preguntaba.
Por ahí no.
También te he leído y escuchado que también, o alguien apunta, que el 21 también tiene que ver con Paco de Lucía.
Sí, también. 21 de diciembre nació Paco de Lucía. Y, como te digo, otra coincidencia. 21 años llevaba, sin yo saberlo, tocando la guitarra cuando empecé a grabar el disco también. Cosas, ¿no? Lo del alma que dices también, lo de que dicen que es el peso del alma. Bueno, hay muchas cosas alrededor de ese número, pero creo que es un número muy bonito y que a todo el mundo le produce algo especial. No sé por qué.
Decíamos lo del alma, pero cariño se he puesto, ¿no? Alma, tú desde el primer momento... En este nuevo proyecto, desde que te convertiste, como yo decía yo, en el Lopetegui del flamenco para seleccionar a las grandes voces, tenías claro que el pegamento, el punto de unión, era el cariño que todo el mundo le iba a poner a este proyecto.
Sí, el cariño, generosidad y sobre todo en él aparece algo que no es solo la palabra, ¿no? La palabra es esa palabra que todo el mundo habla, diálogo, y parece imposible llegar a él, ¿no? Aquí sí existe, ¿no? Porque es un diálogo, encima además, no buscando evitar una guerra, ¿no? Es un diálogo buscando belleza, ¿no? A través de la expresión artística de todos, ¿no? Y creo que eso es algo muy muy lindo y algo que se llega a producir, ¿no? Y te digo, como esa palabra está, la van a gastar. Los medios de comunicación, diálogo
talante.
Pero qué difícil.
Transversal.
Es la verdad, bueno, esa ya sacar otro disco para explicarlo. pero diálogo de momento, y aquí se ha producido. Se ha producido porque, por eso, como tú bien dices, Sergio, por el cariño que uno le pone a las cosas, y porque muchas veces no está uno acostumbrado en otros aspectos de la vida que le comenta a cualquier persona, oye, mira, quiero hacer esto, y te diga, vale, y ese vale sea verdad, ¿no? Parece que está uno más acostumbrado a que sea un poco, venga, sí, a dar esa coba, y aquí ha sido todo lo contrario. Le comenté a todos ellos, con toda la dificultad que tiene la agenda de ellos, como se podréis imaginar, pues es tremendo, como son todos, no solo los 11 cantadores, sino los percusionistas, los que tocan las palmas, todo el mundo, la disponibilidad de los estudios.
¿Quién?
Claro, vamos a decir nombres, porque hemos escuchado el tema que cierra este 21.
Ha dicho Lopetegui, pero no ha dicho la alineación.
Claro, claro. No, la alineación claro. No la has dicho. A ver, ¿quién nos ha saltado al terreno de juego?
Bueno, de portero, el Pele, ¿no?
El Pele ahí, además, abriendo el trabajo, ¿no?
Sí, pues está el Pele, está Miguel Poveda, está Duquende, Estrella Morente, Jesús Méndez, Rocío Márquez, Arcángel, Pitingo, Marina Heredia, Antonio Reyes y Esperanza Fernández. No me dejo ninguna otra.
No. Tú te has quedado ahí en la retaguardia, en el último tema,
sí,
que escuchábamos antes.
Para despedirme.
Tú solo, con la guitarra. El resto, este es el tema en el que participa también alguien que ha puesto también mucho empeño en ese trabajo y al que tú estás también muy unido, que es Arcángel.
Efectivamente.
Compás de bulería, ya está la pena más grande, oh maita mía, se me vuelven a guiar. Ya está la pena más
Arcángel, Dani, en la producción de este trabajo, y vosotros también trabajando juntos en un proyecto, Voces Búlgaras, que estuvo aquí, Arcángel, hablándonos del disco y del espectáculo.
Sí, 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 estamos inmersos ahora mismo en la gira con él, y además pasa una cosa muy, muy bonita que pasa alrededor de los proyectos, que es que la misma banda musical que lo grabe es la que lo defienda en directo, ¿no? Porque vuelve a revivir otra vez toda esa historia, como se grabó en directo, volvemos ahora ya con todo más limado y todo, a ponernos en la escena, ¿no? Y él, como bien dices, también en la producción de este disco, porque cuando yo le comenté lo que quería hacer, sin permiso, gracias a Dios, se metió.
Así, permiso, hasta la cocina.
Dijo,
cocina la dejaste.
Yo lo dejo que haga lo que quiera. Y entonces pues se encargó de producir toda la parte del cante, o sea, producir todo, elegir los estilos con ellos, producirlo en el estudio a ellos y dejarme la voz terminada para que yo después hiciera la otra parte de la producción, que era plasmar el acompañamiento al cante tal como yo lo concibo.
Y cada uno ha elegido, decías, el cante que quería dejar grabado en el disco.
Bueno, eso lo...
¿O habéis un poquito...?
El que me proponía, me parecía perfecto todo lo que él decía, porque él parece que ha vivido otra vida anterior ya, desde lo que sabe, no ha dado tiempo... Bueno, muchas veces dice que los genios no hace falta que aprendan las cosas, que lo saben antes, ¿no? Y yo en ese aspecto del que hablo, considero a él un genio, porque de la forma que él se dirige a todos los compañeros, de la forma que él sabe cómo cantan, de la forma que... sabes hasta dónde pueden llegar y el cariño y el respeto que le tienen, me parece el número uno para hacer este tipo de cosas.
Ajá. En el disco escuchamos, por ejemplo, a una Estrella Morente interpretando, en este caso, un fandango de Huelva, que a lo mejor no es lo más habitual, ¿no?, que le hayamos escuchado a Estrella, ¿no?
Esa es otra cosa de las que me llevaban a elegir los estilos, ¿no? De repertorio que no fuera, o sea, que cantes que no fueran habituales en el repertorio de ellos, aunque ellos pueden cantar todo lo que quieran, porque es que se canta el cumpleaños feliz y te ponen los vellos de punta, ¿eh? Eso no es... Pero sí es verdad que, por ejemplo, este fandango que suena, que es un fandango que si Arcángel conoce todo el cante perfectamente, esa parte la controla perfecto, ¿no? Este es de Armonastella Real, ¿no? Y claro, rodearlo de un corchón armónico, digamos, para que parezca incluso un estribillo o una canción, si me permiten la palabra, ¿no? Siendo un estilo clásico de flamenco, ¿no? Entonces, darle ese enfoque a Arcante me parecía algo muy interesante y aparte ha sido bonito, no solo el resultado y como tú bien decías, sino todo el proceso ha sido algo precioso.
Del color del desespero, el atardecer tenía el color del desespero, la noche no aparecía y se decía la tarde, la noche me toma el pelo.
Es ella, Morente, una de las artistas, de las voces seleccionadas. Claro, cuando uno convoca, hay gente que se queda fuera. En este caso, ¿cómo ha sido, Dani, la elección, el poder contar con unos, el que otros tengan que esperar a otro proyecto para poder participar?
Bueno, como digo, muchas veces a lo mejor llamo un poco equívoco lo de antología, ¿no? Como si yo hubiera querido reunir a los mejores, ¿no? Mucho menos voy a ser yo quien diga eso, y para hacer una antología haría falta, para empezar, que tenga yo 40 años más, ¿no? Para que me haya podido enterar de algo. Pero ahora mismo, ya te digo, solamente lo que quería era que estuvieran los mejores para mí, para que yo pudiera mostrar con la guitarra lo que quería y tal como yo siento el cante de cada uno, que en realidad es eso, ¿no? Por eso los títulos son cada nombre de cada uno, porque realmente es un arreglo musical en torno a ellos, ¿no? Tal como ellos cantaron, es lo que yo después creé, ¿no? Todo lo que yo vi, el enfoque de las percusiones incluso, todo era con ellos. Y bueno, lo que decir, yo es que estoy escuchando, me distraigo escuchando esto, perdonadme que me pase esto, pero me distraigo.
Es lo que tiene.
¿Pero sabes por qué?
¿Qué aprecias? ¿Qué aprecias?
Lo que aprecio es una cosa que a mí me encanta que pase, que es que me demuestra que uno es un mero conductor de la... de las cosas cuando tienen que ver con corrientes artísticas, ¿no? Ajá. Uno no es dueño realmente de lo que hace. Es
esto
dueño...
ya no es tuyo.
Efectivamente,
por eso me pero no es tuyo. Me conviertes en oyente.
Sí, efectivamente. Entonces es algo que también lleva mucho trabajo conseguirlo, porque es difícil abandonar esa obsesión por saber que uno está ahí o que no te guste simplemente porque eres tú, ¿no? Pero como cantan tan bien, pues me distraigo escuchándolo. No estoy escuchando lo que toca, estoy escuchando los que cantan, de verdad.
Los que cantan. La guitarra, el flamenco, decimos guitarra acompañándonos al toque, al cante, ¿no? Uh-huh. Porque eso no es lo mismo que la guitarra cuando tú tocas para que uno se exprese bailando. Uh-huh. Que ya, eso también tú lo has hecho, ¿no?
Claro, claro. También tuve la suerte durante una época, me siguen cantando, sigo haciéndolo cuando puedo. Ahora a lo mejor enfocando más la parte de cuando me encargan a lo mejor la producción musical de algún espectáculo de baile, más que como antes, ¿no? Que, uh-huh. que iba, digamos, en plantilla, ¿no? Que va siempre acompañando en una época con Canales maravillosa, 5 o 6 años que estuve con Canales.
¿Con Canales fue la primera vez que viniste tú a Madrid?
Sí, vine con Canales porque yo empecé a trabajar con Antonio Canales en el año 2001 en una gira que hicimos con el espectáculo Torero en Brasil. Uh-huh. Y entonces vine como 15 días antes, quiero recordar, dos semanillas antes, y para ir preparando todo eso. Entonces fue una experiencia preciosa y eso me abrió la puerta del acompañamiento al baile con todo, ¿no? Pues vino Manuela Carrasco, Joaquín Grilo, Javier Barón, Javier Latorre, todo. Y es una época maravillosa, no solo por aprender ese oficio de tocar para bailar, sino por la gente que te pone en contacto, ¿no? Conoce a buenísimos compañeros.
Va ampliándose tu círculo, ¿no? Claro, vas conociendo a gente.
Claro, claro, claro. Y importantísimo cuando aparece Madrid en la vida de una persona que se dedica uh-huh. a la guitarra flamenca, importantísimo, porque aquí hay un barrio donde me hace tocar España, que es Caño Roto.
Ajá.
Ahí hay una escuela maravillosa y muy vinculada a Canales, ¿no? Entonces yo conocí a todos ellos y me parece genial, lo recuerdo con mucho cariño, como si hiciera mucho tiempo, no hace tanto, pero en mi vida hace más de la mitad, ¿no? que pasó eso prácticamente, ¿no? Entonces pues lo recuerdo muy bonito porque te permite todavía tener ilusión de un niño, que en el fondo es lo que uno es, pero con ese poquito recorrido para tener quizás ese peso para tomar decisiones, ¿no?
Ajá.
O a lo mejor me permite poder llamar a este señor que suena
Miguel Poveda,
y que aparte de tu ídolo pues sea tu compañero y tu amigo incluso, ¿no? Y que esté en eso.
Porque tú eres la reina tú eres mi amor. La reina de mi amor. Yo de ti me enamoré.
Miguel Poveda, Guajira, en este 21, tercer trabajo de Dani de Morón. Mencionábamos antes, Dani, a Canales, una de las grandes figuras, grandes nombres que se cruzó en tu camino. Y tenemos que mencionar, para que la gente lo sepa, que tú un buen día, Begoña, él te sonó el móvil, fue así, y te llamó Paco de Lucía.
Sí, sonó el móvil, no se lo cogí porque yo nunca...
¡Bueno!
No, verá,
¿qué me quieren vender?
Te cuento, porque yo soy muy reacio a coger los números cuando no sé quién son.
De desconocido.
Prefiero que me manden un mensaje, ¿no? Pero no era número oculto, era un número, un 619, por decirlo.
No había WhatsApp, por entonces.
No había. Entonces, pues, nada, me llamó un número, era un domingo, y después empezó a llamarme un número oculto, y ya un momento cansado ya, me llamó otro número después... Un 615, me acuerdo perfecto. Digo, mira, sí. Y era Niño Cele, ¿no? Y me dice, tío, coge el teléfono que te está Paco llamando. Yo aparte, Niño Cele es otro ídolo mío. Yo no tengo confianza con él para que me gaste esa broma tan fea, ¿no? Porque esto es una broma que te pone nervioso. Haciendo lo que está haciendo, ya te pone atacado, ¿no?
Y cuando te dijo Paco, ya sabías que era Paco de Lucía.
Claro, entonces me llamaron de la oficina de Paco. Me dijo, mira, ¿qué pasa esto? Que José le ha sacado el disco de Bill Evans y coincide en una fecha. Hemos llegado de Turquía y por eso te estamos llamando el domingo para saber... un poco. Entonces al día siguiente ya sí llamó y ya era él. Yo lo conocía de antes, ¿no? Pero claro, las cosas esas son, no sé, lo revive uno cada vez que lo cuenta, ¿no?
Extraña,
lo cuenta.
Vamos.
Y es precioso todo lo que te aporta. Vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Aparte de musicalmente, siempre incido mucho en eso, pero es que yo no he conocido a nadie que no cuente nada artísticamente que no es lo que es como persona. O sea, la honestidad que tienen ellos encima no puede ser fingida en la vida. Cada uno cuenta lo que uno es. Y el caso
¿Se
de
puede
Paco,
cantar bien siendo malo?
Yo prefiero seguir pensando que no, que es imposible. Ajá. De verdad. Ah, bueno, también depende del nivel de maldad que cada uno cree, porque ser bueno tampoco es dárselo todo a la madre, todo lo que uno gana, ni a eso, ¿no? O sea que todo el mundo tenemos una parte
mala. Digo buena
mala.
Persona, no bobo.
Por lo menos generoso. Por lo menos generoso. No creo yo que haya nadie que sea tacaño y regale arte. No creo. Y regale belleza. No creo yo que eso exista. Uh-huh. Y creerlo es bonito, porque te sigue manteniendo. Es como los Reyes Magos, ¿no? Uh-huh. Yo prefiero seguir creyendo que existen.
Y con Paco de Lucía, ¿fueron 9 conciertos?
9, efectivamente. Nueve. Fueron 9 conciertos. Sí, los que le coincidió a José Le con lo de uh-huh. Vileman. Y digo, una experiencia preciosa y no solo tocar con él, sino todo lo que era estar con él era maravilloso.
Un trabajo que suena auténtico a lo que quería expresar Dani con su guitarra, con sus voces, en ese tema con Pitingo. Y la gente va a decir, ¿y este qué dice ahora? Un disco que en algún aspecto tiene un sonido Beatle. Y esto lo vamos a explicar porque el disco suena muy cercano, con mucha calidez, más grave. Y esto porque habéis hecho, o estás empeñado en grabar a distintos hercios con los que se graba habitualmente, ¿no?
Bueno, en la parte del cante se tiene que respetar 440 porque como hemos grabado referencias y después ha hecho otro mecanismo, uh-huh. pero cuando sí he podido parte sola sí lo he querido grabar en 432, pero así un poco más por la leyenda que rodea ese número también, eso que soy muy de número.
Pero bueno, tú y la numerología me está encantando esto.
Sí, yo tengo ahí ciertas cosas, no siempre estoy asociando números y demás, y eso es la matemática era malísimo,
¿sí?
O sea que no tiene nada que ver con eso, es de la energía que me producen los números, ¿no? Entonces bueno. Estaba en el estudio y el ingeniero de grabación, Domi, pues me propuso eso, él fue el que me lo dijo, digo, mira, pues vamos a ir a probarlo. Realmente, de buena primera no notas mucho la diferencia, ¿no? Pero uh-huh. intenté grabarlo así y la guitarra se vuelve un poco loca cuando la cambias de afinación un poco ahí.
Claro.
Sí, pero vamos, empecé a decirlo no por el misterio que rodea el 432, sino porque si algún guitarrista intenta coger la granadina, que no se crea que me he dejado la guitarra baja, que es que pero está
eso,
queriendo.
¿Eso te preocupa ahora que la gente?
Eso me preocupa, sí, porque como yo como voy a, vamos a hacer todo, eternos alumnos, siempre sale un disco de cualquier guitarrista y estamos ya con la guitarra buscando a ver cómo es, qué es lo que hace, aprendiéndolo, ¿no? Y como ojalá pase con estas cosas también, pues lo empecé a decir. Pero no lo expliqué con misterio, pero es verdad que después, bueno, resulta como una anécdota más, ¿no?
Yo por eso decía, ¿no? Porque siempre se cuenta que los Beatles, el sonido Beatles, también se debía a que grababan en 432 y no en 4.
Se habla mucho del pop 40, de esa época, eso siempre están diciendo siempre eso.
De ese sonido, ¿no? Que pues tan característico.
Otra cosa más, pero bueno, sí es verdad que la granadina pues, tiene algo que da diferencia. Si escuchas todo el disco y escuchas la granadina, algo pasa que uh-huh. es diferente. Pero yo te digo que esto del sonido, yo sigo escuchando el disco y sigo escuchando una cosa nueva cada día en cuanto a sonido. No, nunca tampoco uno dueño de controlar ni dueño de cuando toma las decisiones, ¿no? Tampoco. Toma la decisión de dejar, por ejemplo, una mezcla, una voz a un volumen, y a lo mejor mañana te está chocando, pero porque uno tiene que decidir en el momento y no solamente decidir, sino que tienes que ser feliz con lo que decida encima. O sea que bueno, es otra anécdota más y otra decisión más de lo de grabar a 432.
Feliz se le ve Begoña, sonriente, presentándonos este trabajo 21 con las mejores voces de flamenco actuales. Dani de Morón, todo lo mejor.
Muchas gracias.
Vale, y déjanos aquí los números de la primitiva. Es decir, déjanos 6 y la jugamos.
Bueno, mira, os digo otra cosa que no lo he dicho nunca. El número mío completo favorito es el
32.721.
¡Hala! Os digo, vaya a ser que toque. Yo me lo compro todos los años y digo, vaya a ser que toque. Pero es que ese número tiene una explicación, porque el 32 es el número de mi padre, el 7 es de mi madre y el 21 es el mío.
El 7 es el mío también.
Y yo he caído que siempre he vivido en el número 21 de la calle.
¿Sí?
¿También? Acabo de caer ahora mismo.
Bueno, no quiero yo romper este romance, pero son 12, 59, 18 y hay 34. Tenemos que despedir.
El 21 segundo
ha salido. Pero ya estáis contagiados. Eso.
Así que, Dani, muchas gracias por la visita. Sergio, mañana más.
Mañana que es 7.
Eso. Y nada, pues a ustedes a las 8. Mañana les esperamos. Que tengan un día 10. Si aún